¿Qué tal, chiquitines? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me estás escuchando, no sé en dónde estés, no sé si estás en el gimnasio, no sé si estás haciendo de comer, no sé si estás trabajando, pero te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Seguros y de Dinero, Financial Awareness. Ya sabes que aquí hablamos de todo lo relacionado a seguros y dinero, pues, y aquí te vamos a pasar absolutamente todos los tips que necesitas para tomar mejores decisiones financieras. Y bueno, pues, desde la semana pasada que subimos el episodio de Dinero Llama Dinero, hemos tenido muy buenos comentarios acerca del episodio pasado y creo que este episodio no va a ser la excepción y este episodio está súper genial porque hoy vamos a hablar acerca de los ingresos pasivos, creando ingresos pasivos. ¿Qué tipos de ingresos pasivos? ¿Qué son los ingresos pasivos? ¿Dónde puedo conseguir ingresos pasivos? ¿Cómo puedo vivir de los ingresos pasivos? Te voy a contar historias, te voy a contar anécdotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de eso y antes de entrar al tema, pues bueno, la verdad es que hemos estado pasando por una situación económica y también de paz y bélica, pues, muy difícil, muy catastrófica, pues ya saben, con todo esto que está sucediendo del otro lado del charco, allá en Rusia y con Ucrania también, y bueno, pues obviamente el que siempre se mete en todo, pues Estados Unidos, ¿no? Pero quiero transmitirte una pequeña paz de este lado, tanto económica, porque solamente te recuerdo que las épocas de crisis son las mejores oportunidades que tenemos para hacer inversiones, ¿va? Para eso habremos preparado antes con todo el tema del ahorro y pues ahora, si ya hicimos nuestro trabajo del ahorro, ahora tenemos que hacer este trabajo de inversión y obviamente, ¿para qué queremos hacer una inversión? Pues para lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Crear ingresos pasivos. Y continuando con el tema, te voy a explicar primero que nada qué es un ingreso pasivo. Ahí va, un ingreso pasivo pues es simplemente el ingreso que tú tienes que no está relacionado a lo que tú haces por tu trabajo. Si tú eres un empleado, pues un ingreso pasivo va a ser todos los ingresos que tú tengas de diferentes inversiones, negocios y todo lo demás, pero que sean diferentes a tu trabajo. Si tú eres, por ejemplo, un empleado de finanzas, pues todo lo que sea diferente a lo que entra por la nómina de finanzas. Si tú eres ingeniero, pues lo que entra a la nómina de ingeniería, etcétera, etcétera. ¿Va? Son todos esos ingresos que no tienen nada que ver con lo que tú haces directamente. ¿Va? Ahora, los ingresos pasivos, pues sí, todos los ingresos pasivos provienen o se dan a partir de las inversiones. Muchos entenderían los ingresos pasivos como, bueno, pues yo no hago nada, yo tengo ingresos pasivos. Pues sí, pero para tener ingresos pasivos tuviste que hacer algo, tuviste que tener ingresos activos, que son los relacionados a tu trabajo, y haberlos invertido y ahora sí recibir ingresos pasivos, ¿va? Ahorita te puse el ejemplo del empleado, pero también te pongo un ejemplo de emprendedor. Pues imagínate yo que soy asesor de seguros, ese es mi ingreso activo. Yo tengo que trabajar, pues obviamente para seguir ganando, ¿no? Para seguir generando ingresos activos. Pero las inversiones que yo haga a partir de esos ingresos activos y que ya me empiecen a redituar, pues eso van a ser los ingresos pasivos. Ahora, déjame te cuento un poquito acerca de por qué te estoy hablando de este tema y por qué los ingresos pasivos sí es algo posible y en qué medida va a ser posible para ti. Todos tenemos, absolutamente todos tenemos una realidad económica muy diferente. Y esta realidad económica se da a partir de dónde estudiamos, bueno, pues quiénes son nuestras familias, si nos dejaron herencia, qué tipo de trabajo tenemos, en dónde estamos viviendo, qué hábitos de ahorro, de inversión y de gasto tenemos, qué tan endeudados estamos, etcétera, etcétera. Pero yo te puedo asegurar y te garantizo que los ingresos pasivos sí existen. Y te voy a poner tres ejemplos míos de los que yo he hecho, pues, y que he tenido ingresos pasivos. Las primeras son los ingresos pasivos que he tenido por mis inversiones. Yo siempre he sido, pues a lo mejor si tú no me conoces, pues para que me conozcas un poquito más, porque los que ya me conocen, pues ya saben que yo siempre he sido una persona que le encanta la parte de ahorro e inversión. Y siempre estar buscando dónde invertir, dónde ahorrar y todo. Y no soy de esos tipos que buscan los rendimientos más grandes y que se emocionan con Bitcoin y con cosas que están de moda, sino me gustan las cosas conservadoras que me paguen bien. Entonces las inversiones que yo he hecho me han pagado ingresos pasivos, ¿Va? Algunas inversiones ya dejé de hacerlas, otras sigo con ellas, pero por ejemplo, cuando yo estaba como empleado, lo que yo hacía era, a mí me pagaban, en algún momento me pagaron por semana, y entonces yo de esa semana apartaba un monto y lo invertía, y me fui invirtiendo en CETES, CETES que ya sabemos todos que es que es el instrumento financiero más seguro y que de los que menos pagan, ¿no? Pero al final este hábito del ahorro, que yo fui invirtiendo, 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 me permitió acumular una muy buena cantidad, que de esa muy buena cantidad, pues se me pagaba pues también una buena cantidad. Para que te des una idea, imagínate, yo tenía 100 mil pesos invertidos en CETES, y este es un ejemplo, pero tenía 100 mil pesos invertidos en CETES, y por cada 100 mil pesos que yo invertía en CETES, pues me daban 7 mil. Con 7 mil pesos yo podía pagar la mensualidad de una maestría, o podía hacer la remodelación de parte de mi casa, podía reinvertirlos en otras partes. Pero, pues esto era año con año. Ahora, no tenía 100 mil pesos. En algún momento llegué a tener 500 mil. Pues ahora imagínate, tenía 35 mil pesos para yo poder hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y, pues obviamente, lo que se trata es reinvertirlo. Ahora, esto ha sido por las inversiones que he hecho. Por el tema del negocio, los ingresos pasivos a partir de un negocio, con este mismo rendimiento y este mismo ejemplo que te estoy dando, que es CETES y es de lo más conservador, sí, pero imagínate, por cada 100, ahorita en este momento no estoy muy seguro, la verdad es que ya ni lo he revisado cuánto da CETES porque ya no tengo CETES, pero más o menos que te dé un 6%, bueno, por cada 100 pesos te van a pagar 6, pues ahí tú haz la matemática, por 100 mil, por 500 mil, por 1 millón de pesos, pues cuánto te van a pagar. Ahora, se trata, creo que lo dije en el episodio pasado, cuando tú tienes utilidades, así como en un negocio, cuando tú tienes utilidades con tu persona, es decir, oye, me sobra dinero, ¿qué hago con él? Este es un beneficio económico y las ganancias reales que yo tengo de lo que he hecho, ¿qué hago con él? Tienes dos opciones, gastártelo o reinvertirlo. Lo que yo hice en ese momento fue reinvertirlo. Todas esas ganancias yo las reinvertía. Uno de los negocios que ya conoces, que yo tuve desde Monterrey, pues ha sido Airbnb. Y entonces yo ese dinero lo reinvertía en Airbnb, compraba muebles, ponía una cama más o ponía un sillón más, o etcétera, etcétera. Y entonces eso también me generaba ingresos pasivos. Eso fue desde Monterrey, pero ahorita en Ciudad de México lo estoy haciendo con la casa que compré. Como tú bien sabes, pues ya muchas veces lo has visto en redes sociales. Y si no, síguenos en redes sociales, arroba seguros de dinero. Pero ahora tengo otra vez Airbnb. Tengo dos departamentos, uno que ya está rentado y el otro que lo estoy remodelando a partir de los ingresos pasivos que me está pagando el mismo negocio, es decir, Airbnb. ¿Cómo sucedió esto? Yo compré la casa con mis ingresos activos y con ingresos pasivos que tuve en su momento. Acumulé dinero, compro la casa y entonces con los ingresos activos invierto en el primer departamento. ¿Va? Los ingresos activos que yo tengo por los seguros y por las inversiones que hice, que eso me dio ingresos pasivos también, adecuó, el primer departamento. Y este primer departamento empieza a generarme ingresos pasivos. Estos son los ingresos pasivos que te comento. Y con esos ingresos pasivos yo puedo adecuar el segundo departamento. Y entonces ahorita ya estamos a prácticamente una semana o máximo 2 semanas, porque todavía faltan cosas que llegar y todo, pero para poder rentar el segundo departamento y que nos siga generando ingresos pasivos, pero ahora de dos departamentos, no nada más de uno. Entonces imagínate, en este momento yo tengo ingresos activos por mi trabajo, pero también tengo ingresos pasivos por las inversiones que he hecho, ¿sí? Y eso me está dando ingresos pasivos, por las inversiones que he hecho tanto en la bolsa de valores y que no tengo CETES, pero tengo en otras partes que también me dan rendimiento. Y aparte a partir también de los negocios que tengo, que en este momento te estoy poniendo el ejemplo del Airbnb. Y por último, por las inversiones que he hecho a partir de mi negocio. Como te comento, por ejemplo, esta casa yo la compré con un crédito y lo que yo tengo de idea es que al final los ingresos pasivos que me den los departamentos puedan solventar el crédito de la casa. Del crédito de la casa, te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? Vamos a decir que yo pago 30 mil pesos del crédito de la casa. Bueno, que cada departamento me dé 15 mil pesos de ingreso pasivo, con eso yo puedo venir y pagar mi casa. Y entonces yo estoy haciendo o yo estoy teniendo ingresos pasivos por las inversiones que he hecho a partir de mi negocio. ¿no? Yo hice inversiones en su momento, mis ingresos activos, los invertí, ahora tengo ingresos pasivos de las inversiones que hice, de las inversiones, bueno, de los rendimientos de las inversiones que hice y aparte de las ganancias que estoy teniendo por el negocio, que es el que son los departamentos, y ahora sí puedo pagar otras cosas como la casa. Y la casa va a tener su plusvalía, me va a seguir dando de la renta, pues, porque se van a seguir rentando los departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto te lo platico porque yo lo he hecho y yo te hablo de cosas que yo conozco, que yo sé cómo hacerlas y que yo te puedo explicar cómo, ¿va? Entonces, a partir de aquí te voy a pasar tres ideas fundamentales por si tú estás buscando crear ingresos pasivos. ¿Los ingresos pasivos no son para todos? No lo son. ¿Por qué? Porque al final conlleva desarrollar el hábito del ahorro. Una vez que conoces el hábito del ahorro, conlleva desarrollar el hábito de la inversión, conlleva perderle miedo a las inversiones. Y por último, pues obviamente, es seguir invirtiendo. En el podcast pasado, en el episodio pasado, pues ahí les comentaba acerca del dinero, llama dinero, es exactamente lo que estamos tratando de hacer en este momento. Acuérdate que el episodio pasado se llamaba Dinero llama dinero. Aquí es lo mismo. Ingresos llaman ingresos. Los ingresos activos tienen que llamar a los ingresos pasivos, pero hay un desarrollo de una disciplina, de una conducta, pues, económica, que tenemos que dejar de gastar y tenemos que empezar a ahorrar e invertir. Y entonces, bueno, pues las tres ideas fundamentales que te quiero compartir, empiezo con ellas y la primera es. Bueno, a ver, ¿tú quieres ingresos pasivos que sean fijos o que sean variables? Y esto lo tenemos que entender muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener ingresos pasivos a través de inversiones o de negocios que hacemos, de los rendimientos de las inversiones o de las ganancias de los negocios que hacemos, y entonces pueden ser fijos o pueden ser variables. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo tengo 1 millón de pesos y que CETES me paga el 5%. O es más, lo vamos a poner más real. Imagínate que yo tengo 100 mil pesos y CETES me paga 5 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Desde el principio de año, desde que yo empiezo a invertir mi dinero con CETES, yo sé que desde ahí hasta la fecha del siguiente año, o sea, en un año, es decir, si ahorita estamos febrero, no sé, febrero 15, no, creo que este podcast sale como en febrero 7, perdón, en marzo 7. Bueno, si estamos a 7 de marzo del 2022, yo sé que en marzo 2023, 7 de marzo 2023, yo voy a cobrar mis 100 mil pesos que yo invertí en CETES más 5 mil pesos del rendimiento de los intereses. Estos son rendimientos fijos, estos son ingresos pasivos fijos porque ya los conozco y porque los determiné desde el principio. Pero si yo quisiera tener ingresos pasivos que sean variables, que pasa lo mismo como si nos fuéramos a invertir a la bolsa de valores, pues van a ser variables y pueden ser más, pero siguen siendo variables porque conllevan un riesgo. Por ejemplo, por ejemplo, esta actividad que yo te comento que yo hago con Airbnb. Pues sí, entra mucho dinero, vamos a decir entre 10 y 15 mil pesos al mes, ¿sí? Es un ejemplo. Sin embargo, no siempre son los 10 o no siempre alcanzamos los 10, ni siquiera alcanzamos los 15. Me tocó en un mes cobrar, se rentó solamente una noche de un mes y fueron como 300 pesos en todo un mes. Entonces, eso es la diferencia entre ingresos variables, ingresos pasivos variables, ingresos pasivos fijos. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál te hace sentir mejor? ¿Cuál te hace sentir más tranquilo? Y mucho tiene que ver el enfoque financiero que tienes y la planificación financiera que tú haces. Porque si tú estás, por ejemplo, pensando comprar una casa, pues a lo mejor no te vas a ir. Por invertir en crear y generar ingresos pasivos variables. Más bien tienen que ser ingresos pasivos fijos para no tener tanto riesgo y saber cuánto vas a cobrar al final del mes, del año, etc. El segundo concepto es, bueno, los ingresos pasivos son posibles y cuánto cuestan. Son posibles, completamente son posibles. Yo tengo ingresos pasivos que son variables, ingresos pasivos que son fijos, y como los tengo, te puedo decir que sí existen. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto cuestan? Bueno, pues todo va a depender. ¿Qué quieres, qué esperas de los ingresos pasivos que tú estás trabajando? ¿Esperas vivir de ellos? Bueno, pues sí te va a costar bastantísimo. ¿Cuánto te va a costar? Pues depende cuánto quieras, cuánto necesites para vivir. ¿15 mil pesos? Bueno, pues a lo mejor necesitas tener, vamos a suponer, tú necesitas 50 mil pesos, ¿no? Necesitas 50 mil pesos para vivir en un mes. Bueno, pues necesitas una inversión de 1 millón de pesos que te pague el 5% mensual. ¿Existen? Sí, claro que existen. ¿Dónde? Bueno, pues ahí ya esto lo puedes conocer en una asesoría con nosotros, en Seguros y Dinero. Y bueno, y te invito a que agendes tu asesoría a través de segurosydinero.com, visita nuestra página y ahí tú tienes la oportunidad de agendar asesorías financieras gratuitas. Pero es eso, a ver, ¿cuánto cuestan? Pues todo va a depender. Si no tienes tanta capacidad económica, si tú tienes 1,000, o bueno, si tú tienes 100, 200, 500, 1,000 pesos, 10,000, etcétera, bueno, puedes seguir creando ingresos pasivos, pero tal vez todavía no van a ser tan altos. ¿Por qué digo todavía? Porque al final acuérdate que estos ingresos pasivos también juegan conforme, o también, pues sí, entran en este juego del interés compuesto. Cada mes, cada año que tú sigas dejando tu dinero, pues se va a ir componiendo de la inversión que hiciste más el rendimiento que te dio y ¡pum! Va a ser mucho dinero a través de los años. Pero bueno, ¿existen? Sí, claro. ¿Cuánto cuestan? Pues depende. Yo, por ejemplo, o nosotros, por ejemplo, acá en Seguros y Dinero manejamos una opción que te paga rentas vitalicias. Tú decides. ¿Quieres invertir en 10, o sea, a 10 años y en el año 11 te empezamos a pagar rentas vitalicias? ¿O 15 años o 20 años? Entre más plazo tengamos, más económico va a ser. Pero para que te des una idea, si tú le metes 5 mil pesos mensuales, pues nosotros te vamos a pagar 5 mil pesos mensuales. Pero durante toda tu vida. Entonces eso está genial, ¿no? Eso está padrísimo. Y por último, te voy a dar en estas tres ideas sobre el tema, estos tres fundamentos, más bien lo voy a llamar fundamentos sobre el tema de ingresos pasivos, te voy a dar tres ideas para que generes ingresos pasivos. Que obviamente va a haber muchas formas de generar ingresos pasivos. Si tú sabes una que yo no esté diciendo, por favor compártemela, ya sea a través de Instagram o a través de LinkedIn, o métete a la página y escríbenos un mensajito y dinos cómo harías tú o cómo vives tú de tus ingresos pasivos. Quiero saber cómo vive la gente de los ingresos pasivos y quiero saber qué otras opciones existen de ingresos pasivos. Y bueno, primero que nada, te voy a dar la primera idea para ingresos pasivos y es un negocio alterno. ¿Sí? Por venta de productos o venta de servicios. Es un negocio alterno a qué a lo que tú haces. No sé si tú has visto cómo lo hacen las grandes empresas. Por ejemplo, te voy a hablar de grandes, grandes, ¿no? Por ejemplo, un Carlos Slim. Un Carlos Slim tiene muchas empresas, pero así como tiene un Telmex, también tiene un Telcel, también tiene un Sanborns, también tiene una participación en Sears, también tiene una participación en Miniso, etcétera, etcétera, etcétera. Una fue pagando a la otra, es decir, una actividad que él ya tenía fue pagando otra actividad, un negocio alterno. Oye, ¿sabes qué? Pues está de moda las cosas chinas, bueno, japonesas, pues necesitamos traernos algo que sea muy barato y que se comercialice muy rápido, tráete Miniso. ¡Bam! En su momento era lo mismo, necesitamos una tienda, una librería que venda, pues obviamente libros, pero también que venda chucherías y que venda pan y que tenga un restaurante y demás, ¡pum! Tráete Sanborns, ¿no? Necesitamos una competencia para con Liverpool, tráete Sears, etcétera, etcétera. Es un negocio alterno a tu actividad. Tú como emprendedor, pues bueno, de tu negocio puedes tener otros negocios y te conviene tener otros negocios para disminuir el riesgo que tienes de que a uno le vaya mal. Y también como empleado, puedes tener negocios, sea venta de productos por Amazon, por Facebook, sea la prestación de un servicio como yo, por ejemplo, cuando estaba empleado, yo prestaba servicios que eran cursos, conferencias y talleres financieras. Entonces, y me iba muy bien. Por eso también decidí salirme a trabajar. Pero bueno, esta es la primera. La segunda, invertir en planes de ahorro a largo plazo. Son estos que te dije yo, a ver, nosotros tenemos planes que te van a dar ingresos pasivos vitalicios. Te vamos a pagar rentas vitalicias. ¿Va? Tú vas a decidir cuánto y cuánto tiempo, cuánto dinero y cuánto tiempo vas a ahorrar. Tú puedes decir 10 años o 15 o 20 o más o menos si quieres. Sin embargo, todo va a depender de el tiempo, es lo que nos va a costar nuestra inversión. Como te digo, y para que te des un ejemplo, si nosotros le metemos 100 mil pesos al año durante 15 años, Pues cuando nos empiecen a pagar, nos van a pagar 100 mil pesos, bueno, y actualizado a la inflación más el rendimiento, a lo mejor unos, voy a decir un número, no sé. Si le metemos 100 mil, nos van a pagar 150 mil o 200 mil pesos, actualizado a la inflación, cuando cumplamos el año, cuando terminemos de pagar los 15 años y cumplamos el año 16, nos van a empezar a pagar eso, ¡pum!, durante toda la vida hasta que nos fallezcamos, ¿no? Hasta que nos muramos. Si tú dices, oye, 100 mil pesos en un año, pues es bien poquito, son a lo mejor como 8 mil pesos en el mes. Ah, pues claro, pues es que le metiste 100, ¿qué esperabas, verdad? ¿Quieres recibir más? Pues métele más. ¿Cuánto quieres recibir al mes? 50. Bueno, pues métele 600 mil pesos en un año y así tú vas a recibir eso y más, ¿no? Entre más dinero inviertas, mejor te va a ir. Pero esos son los ingresos pasivos por los rendimientos que te dan las inversiones a largo plazo. Y por último, inversiones en inmuebles, ¿va? Esta parte de inversiones en inmuebles sí es buena siempre y cuando tengas el poder económico, tengas el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo los 2 o 3 millones que necesito para comprar una casa, ¿va? Tengo que ir con un banco y pedirle prestado al banco, y que con esta situación de la cuestión bélica, de la cuestión de los conflictos entre países y toda la parte económica que está vuelta loca, los créditos están siendo muy, muy caros. Yo no te recomendaría comprar una casa ahorita ni sacar ningún crédito. Son muy caros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, si no tengo la lana, le tengo que pedir a un banco, me presta, los créditos son altísimos. Y para que te des una idea, por una casa que te va a costar, o por un departamento que te va a costar 2 millones, tú vas a venir pagando 2.4 veces más. Vas a venir pagando, no sé, unos 4.4 millones de pesos por esa casa de departamento, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? Que pues al final la renta no va a ser tan alta como la mensualidad que tienes que pagar. Y además, imagínate, si la sacas a 20 años, pues durante los 20 años, ¿sí?, vas apenas a solventar el crédito. De a partir de ahí, todo el ingreso que tú tengas vas a tener que generarlo para llegar hasta los 4.4 millones que te costó la casa. Y a partir de que cubra los 4.4 millones que te costó la casa o el departamento, a partir de ahí van a ser ganancias. Pero antes no. Entonces no tiene caso. O sea, tienes que pensarla muy bien en esta parte de renta de inmuebles. Si tienes el capital, sí es un buen negocio. Si es una casa, pues como la que yo compré, es una casa con dos departamentos extras, pues obviamente es un buen negocio, nada más que pues tienes que hacer ciertos sacrificios. No es una casa nueva, ¿no? Le tuve que meter o le he tenido que meter muchísimo dinero en remodelación. ¿Por qué? Porque pues es una casa vieja. Pero, pues, ¿qué me da? Pues me da la oportunidad de que está en Ciudad de México, estamos a 1 kilómetro del Soumaya, mide más de 200 metros, tiene dos departamentos, tiene permiso para tener comercial, le puedo sacar muchísimo más, ¿va? Y bueno, te voy a dar un bonus de estas ideas para los ingresos pasivos, que son los centros de influencia. Si tú conoces a alguien que se dedica a las ventas de carros, de seguros, por ejemplo, como yo lo hago y que yo siempre les digo a las personas, bueno, si a ti no te interesa contratar ahorita un seguro, puede ser un centro de influencia. Y bueno, cuando conoces a alguien que vende casas y vende departamentos y autos y seguros y que vende lo que tú quieras que vendan, tú te puedes convertir en un centro de influencia de esa persona. ¿Cómo lo manejo yo, Jorge? El centro de influencia es simplemente, vamos a decir, voy a poner un nombre, ¿cómo se llama? Para ejemplificar, pues, Rubén. Rubén, bueno, ¿no te interesa ahorita comprar un seguro? Bueno, ¿qué tal si me pasas a algunos de tus contactos y por cada contacto que me compre, yo te voy a dar una comisión? Entonces está bien padre porque Rubén va a tener comisión nada más pasándome un nombre o varios nombres, pero no va a tener que hacer absolutamente nada. Y eso es un ingreso pasivo muy bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he pagado comisiones, ¿sí? O sea, de la comisión que a mí me pagan, de lo que yo he compartido, más bien, he compartido comisiones de hasta 10 mil pesos a una sola persona. A una sola persona por un solo referido que me pasó, ¿va? Entonces imagínate si esa persona me pasa 10 y las 10 compran y las 10 son de 10 mil pesos, pues esta persona se va a llevar 100 mil pesos fácilmente. Yo lo hice en algún momento y la verdad es que sí me ha funcionado. Entonces, de que funciona, funciona, ¿va? Ahora, antes de continuar, yo quiero saber qué es lo que tú piensas. ¿Tú tienes ingresos pasivos o no? ¿Alguna vez has pensado en tener ingresos pasivos? ¿Alguna vez has trabajado en crear, en generar ingresos pasivos? Si sí o si no, te invito a que nos visites en la página de segurosydinero.com y escríbenos un mensajito. Va, ahí vete a contacto, nada más pone ahí otra, pone la opción de la lista, pone otro y escríbenos cómo has hecho tú los ingresos pasivos. Yo ya te dije cómo he hecho algunos ingresos pasivos, pero obviamente me faltan muchísimos ingresos pasivos que explicarte que no lo vamos a poder atender ahorita. ¿Va? Pero a mí sí me gustaría conocer mucho tu opinión y cómo la has hecho. ¿Va? No, si no tienes ahí oportunidad de entrar a la página, escríbenos un mensajito acá en Instagram, en Facebook, en donde tú quieras, pues, pero cuéntanos cómo te ha ido con los ingresos pasivos. Y ahora, ¿te acuerdas que iba a haber una sección de qué hago con mi dinero? Bueno, pues ya llegamos a ese punto de qué hago con mi dinero, que de hecho en Instagram estuve preguntando ahí a la gente, bueno, puse una historia pues preguntando a la gente qué querían que platicáramos en esta sección del podcast de qué hago con mi dinero. Y le quiero mandar un saludo a tres personas que siempre me han apoyado. Es como cuando estoy dando, cuando están agradeciendo un premio, ¿eh? No, pero estas personas siempre han estado muy activas, que son Víctor Torres, que es Bernardi y que es Meli, ¿no? Víctor, mi ex jefe, gracias por darme la idea de hablar sobre finanzas para niños, porque es muy importante. Bernardi, gracias por darme la idea de platicar acerca de qué me ha pasado en las asesorías, el anecdotario, pues, de las asesorías, que con mucho gusto se lo voy a compartir. No en este episodio, lo voy a tener preparado para el siguiente, pero para que estén ahí atentos a las historias que tengo, tanto de terror o de horror, como las buenas historias que me han surgido por el tema de las asesorías. Y Meli, también muchísimas gracias por darme esta idea de platicar acerca, y que de hecho es de este episodio, ¿no? De ingresos pasivos o de retirarse joven, ¿verdad? ¿Cómo generar ingresos para retirarse joven? Está genial, genial, genial. Pero bueno, estas tres solicitudes o inquietudes se las voy a ir compartiendo, se las voy a ir difiriendo en los siguientes episodios para que estén ustedes bien, bien pendientes. El día de hoy les voy a dar tres tips en esta sección de qué hago con mi dinero. Les voy a dar tres tips sobre su seguro de maternidad, porque en el siguiente episodio vamos a hablar de eso. Pero estos tres tips acerca del seguro de maternidad son fundamentales para que ustedes puedan hacer un muy buen uso de su seguro. Primero que nada, tienen que saber que el seguro de maternidad aplica solamente, pues, para las mujeres, ¿no? Para las mujeres y obviamente para las mujeres que están embarazadas. Si yo, hombre, yo esposo, yo tengo mi seguro de gastos médicos mayores, yo no puedo cobrar mi seguro de maternidad. Tiene que ser mi esposa y tiene que estar asegurada ella. Pero la primera, vamos a hablar de las diferencias entre el seguro de maternidad y la ayuda de maternidad. A ver, en los seguros de gastos médicos mayores se tiene una ayuda por maternidad, ¿sí? Y se tiene un seguro por maternidad. ¿Qué te cubre la ayuda por maternidad? La ayuda por maternidad es una indemnización por maternidad que a ti te la van a pagar, a ti mujer embarazada te la van a pagar solamente por el simple hecho de que estés embarazada. ¿Cuánto te pagan? Todo va a depender de tu plan, ¿va? Ahí se diferencia entre el nivel hospitalario que tú tienes, pero va a ir desde 32 mil pesos, 32 mil 500 pesos, hasta 52 mil 500 pesos. Es una muy buena lana para que tú te atiendas en cualquier hospital que tú quieras. Claro que si falta lana, pues tú vas a tener que poner un poquito más, pero 30, 40, 50 mil pesos no te los da nadie por estar embarazada, ¿no? Es más, ni siquiera el marido. Pero bueno. Esa es la ayuda por maternidad. El seguro por maternidad, ahora sí, es cuando hay complicaciones en el embarazo y en el recién nacido, bueno, en el embarazo, en el parto o cesárea y en el recién nacido, entra el seguro por maternidad. ¿Qué quiere decir? Pues que te va a cubrir absolutamente todo. Tú vas a tener que hacerte cargo del deducible y del coaseguro, que no lo tienes que pagar en la parte de la indemnización. Solamente si hay alguna complicación, tú entras con el deducible y el coaseguro y entonces, pues el seguro cubre todas esas complicaciones e inclusive te va a cubrir las complicaciones con el recién nacido. Si el recién nacido necesita incubadora, lo va a cubrir la aseguradora. Si el recién nacido necesita incubadora y doctores y demás, durante 6 meses después del parto, lo va a cubrir la aseguradora. Aquí la única cuestión que hay que decir es que el recién nacido ¿Sí? Y este es otro tip dentro del tip número uno. El recién nacido va a estar cubierto por el seguro de la mamá hasta la renovación de la póliza de la mamá. ¿Va? Entonces, es muy, muy, muy importante que tú planifiques muy bien el cuándo quieres embarazarte y cuándo quieres tener a tu bebé. ¿Para qué? Para que puedas tener a tu bebé, si se puede, dentro de los primeros meses que tú acabas de renovar tu seguro, para que tú tengas toda esa vigencia hasta el siguiente año y que no tengas que pagar el seguro de tu recién nacido y que sí esté cubierto, ¿va? Entonces, esa es el primer tip. El segundo es acerca del periodo de espera de 10 meses, ¿sí? El periodo de espera de la maternidad tiene tal cual un periodo de espera de 10 meses, que ¿qué quiere decir? Que tú lo tienes que contratar y hasta 10 meses después puedes dar a luz para que obviamente cobres el seguro de maternidad. Dar a luz, no embarazarte, dar a luz. Lo contrato hoy, 10 meses después puedo dar a luz. La teoría nos dice que lo contrato hoy, un mes después me embarazo, 9 meses después doy a luz. La práctica y la recomendación de un agente de seguros, ¿qué te voy a decir yo? Que lo contrates hoy, 3 meses después te embaraces, por si el bebé es 7mesino, ¿sí? O es prematuro, pues entonces cumpla los 10 meses y si te paguen tu indemnización y te pueda cubrir el seguro, ¿va? Pero eso es contratarlo 3 meses después, embarazarte y 7 meses después, si es prematuro el bebé, que dé esa luz, pues ya se cumplen los 10 meses. Y por último, cuando pienses embarazarte, contrata un seguro con mayor nivel para poder cobrar más dinero. Aquí, yo se los he recomendado que a lo mejor si están pensando en embarazarse, en un periodo de 2 años contraten un seguro de mayor nivel. A lo mejor subirle un poquito el deducible para que salga más barato. Siempre hay maneras. Yo me encargo de eso, pues. Pero sí me interesa que tengan un nivel mayor, un nivel hospitalario mayor, para que puedan cobrar muchísimo más dinero, en lugar de los 32.500, pues que puedan cobrar los 52 mil pesos. Y que aparte, si se quieren atender en donde ellas, donde la mujer quiera, pues que se pueda atender, ¿no? Que no sea en un hospital de nivel medio, sino que sea en uno bien fregón, ¿tá? Entonces, siempre les doy estas recomendaciones, así que a ti también te las doy y espero que te hayan servido. Cerramos la sección de qué hago con mi dinero y vamos a recapitular un poquito en el tema de los ingresos pasivos que estábamos platicando hace unos minutos, obviamente. Pero bueno, acuérdate, los ingresos pasivos, recapitulando. ¿Qué son los ingresos pasivos? Son todos esos ingresos que no están relacionados a mi actividad principal, no están relacionados a mis ingresos activos. Yo tengo una profesión, tengo un oficio y eso es mi ingreso activo. Si soy empleado, soy emprendedor o lo que sea, tengo ingresos activos, tengo que trabajar por esos ingresos. Los ingresos pasivos son todos aquellos ingresos que no tienen nada que ver con esto y que alguien más los trabaja para generarme estos ingresos, ¿va? Entonces, esos son los ingresos pasivos. Pueden ser fijos o pueden ser variables. Un ingreso pasivo fijo, si yo, es cuando yo hago inversiones y entonces me pagan un rendimiento que desde el primer día sé cuánto va a ser y ese es un rendimiento fijo, es un ingreso fijo, es un ingreso pasivo fijo porque alguien más lo trabajó y me paga. Un ingreso pasivo variable es como cuando yo tengo negocios y entonces esos negocios van a variar en cuanto a cuánto me estén pagando semana tras semana, mes con mes, año con año, ¿va? Los ingresos pasivos variables tienden a ser más altos, pero tienden a llevar mucho más riesgo. Aunque en el promedio, la verdad es que es lo mismo. Es prácticamente, en promedio, es lo mismo tener ingresos fijos que ingresos variables, históricamente, ¿va? Acuérdate. ¿Existen los ingresos pasivos? Claro que existen, pero conllevan un muy buen trabajo de hábitos de ahorro, de hábitos de inversión, de perderle el miedo, de saber dónde invertir, de no emocionarse, de tomar decisiones financieras con la mente y no con el estómago. No porque nos haga sentir bonito, ya quiere decir que es una excelente inversión. No lo es así, ¿va? ¿Cuánto cuestan los ingresos pasivos? Pues todo va a depender de cuántos ingresos pasivos tú quieras tener. ¿Cuál sea el monto de los ingresos pasivos que tú estés buscando? Acuérdate, pues no sé, si quieres tener, como te decía en el ejemplo, si quieres tener ingresos por 50 mil pesos en este momento, pues a lo mejor tienes que tener una inversión de 1 millón de pesos que te pague 5% mensual. Eso es el equivalente, ¿no? En los ingresos pasivos de inversiones a largo plazo, pues van a ser mucho más económicas. ¿Por qué? Porque estamos jugando con el largo plazo. El largo plazo nos va a premiar con el interés compuesto, ¿va? ¿Qué es el interés compuesto? Pues acuérdate, la inversión que yo hago más los rendimientos que yo tenga se van a reinvertir y reinvertir y reinvertir, y entonces me va a generar mucho dinero, ¿vale? Y también te daba ideas para tener ingresos pasivos, que pueden ser, acuérdate, estas ideas son básicamente tener ingresos pasivos por inversiones, por negocios y por las inversiones que yo hago a partir de mi negocio. Recordemos un poquito, por inversiones, ¿qué son? Pues como te dije, inversiones en CETES, que te paguen un 5% anual, 6% anual, 7%, lo que sea. Bueno, son mis inversiones. O lo que invierto en la bolsa, lo que invierto en acciones, lo que invierto donde tú quieras, pues, en una casa, lo que sea. Puede ser que no tenga inversiones en el mercado tal cual y tenga inversiones en negocios. Ah, pues compré una casa y ese es mi negocio, ¿no? Mi negocio es rentar la casa o el departamento y pues de ahí tengo ingresos pasivos. O mi negocio es comprar, perdón, fue comprar máquinas expendedoras, ponerlas en diferentes locales y de ahí yo estoy teniendo un ingreso pasivo, ¿no? Esa es otra idea de un ingreso por negocio. O me asocié con tal persona y entonces pusimos una llantera o pusimos una dulcería o pusimos lo que tú quieras. Es por un negocio. Y las inversiones, ¿sí? Perdón, los ingresos pasivos por las inversiones que haces a través o a partir de tu negocio. Es decir, bueno, yo tengo ingresos activos que con esos ingresos activos pude tener un negocio, pude poner un negocio, me está dando ingresos pasivos y sobre esos ingresos pasivos yo voy a reinvertir mi dinero. ¿Va? De lo que estoy ganando en mi negocio lo voy a reinvertir y lo voy a poner en la bolsa de valores. Y entonces me va a dar más dinero. Está genial eso, está genial. Se los garantizo. Hacer eso es de, no manches, es muy, 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 muy bueno, pues. Y esas son las ideas de los ingresos pasivos, que al final esos son los conceptos. Que al final, recapitulando otra vez rápidamente, los ingresos pueden ser fijos o variables. Sí son posibles, pero todo va a depender de cuántos ingresos pasivos quieras, pues es lo que te va a costar. Y por último es, necesitas pensar qué ingresos pasivos quieres. Si por una inversión, por un negocio, o ya desarrollando todo este hábito y todo este conocimiento, pues ahora sí vas a poder tener ingresos por inversiones que se dieron a partir de tu negocio y que ese negocio se dio a partir de tus inversiones y etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadenita, pues. Y entonces, pues bueno. Ya no me queda más que decir, más que agradecerte, perdón, agradecerte que me hayas acompañado durante estos casi 40 minutos hablando acerca de seguros de dinero y acerca de los ingresos pasivos, e invitarte a que visites nuestra página y nuestras redes sociales en todos lados, Seguros de Dinero, segurosdedinero.com. Ahí mismo tú puedes agendar las sesiones financieras, son gratis, no hay ningún problema, aprovéchalas. Visítenos en redes sociales, dinos de qué más quieres que hablemos. Nosotros tenemos muchos temas preparados, pero también te queremos escuchar. Y no te olvides que el siguiente lunes, la siguiente semana, tenemos un nuevo episodio que vamos a estar hablando, de hecho, acerca de lo que estuvimos hablando hoy en la sección de ¿Qué hago con mi dinero? Bueno, pues el seguro, perdón, el episodio de la siguiente semana es que tu seguro pague tu embarazo. Haz que tu seguro pague tu embarazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí estos 40 minutos, te vemos la siguiente semana y no te olvides de compartir todo este contenido para que más personas puedan tomar mejores decisiones financieras. Yo soy Jorge Post y nos vemos a la próxima.